Pues muy buenas tardes, buenas noches. Yo soy Alfonso Ariza.
Y yo soy Rodrigo Martín.
Y esto es
Agromundo.
¿Cómo es? Buenas tardes, buenas qué.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del momento en que esté usted visualizando este magnífico podcast. Muy bien.
Bienvenido a otro capítulo de Agromundo. Hoy tenemos una tarde distinta. Hoy va a estar curioso, va a ser entretenido. Y bastante único, porque no creo que vaya a traer este público muchas más veces, según me permitan o según acabe el podcast de hoy. Entonces, bueno, el podcast de hoy se titula Granjero busca esposa. Yo creo que puedes hacer una idea por dónde van los tiros. Y tenemos unos invitados de lujo. Los conozco bien, alguna más que menos. Buenas tardes.
Buenas tardes. O sea, falta decir buena gente también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente.
Buena gente, sí.
Podemos concluir que son nuestras buenas mujeres. ¿Quién es? ¿Usted quién es? Preséntase.
Pues yo, supuestamente, su mujer, madre de sus hijas.
Supuestamente, muchas gracias. Yo siempre he sabido que soy el marido, el padre, el
no
padre no lo sé.
No sé la memoria cómo funciona, pero sí.
¿Soy también el padre?
Sí, hijo,
qué alegría, sí. Mancho.
Sí, hijo, sí, sí, hijo, sí.
Yo que esperaba que la renta me la pagase otro.
No,
va a ocurrir.
Aquí, no va a ocurrir.
Que aguante suela. Da tu nombre porque si no...
Yo me llamo Ángeles, soy la mujer de Alfonso.
Santa Ángeles.
Santa Ángeles, también. Acepto barco. Soy la mujer de Alfonso. Y nada, la idea es contar un poco, me imagino, ¿no? Cómo es vivir con un hombre de campo agrícola. Y cómo es el matrimonio viviendo en el campo, de personas de ciudad que se vienen a vivir al campo, ¿no?
Pues el podcast promete.
Promete.
Venga, continuamos con la segunda invitada.
La segunda invitada de hoy.
Espera, que estoy muy nerviosa.
Los nervios del directo, yo te entiendo.
Claro, pero me sorprende porque ella es una persona que hace muchos vídeos para Instagram y tiene una cuenta tal. Y sin embargo ahora está nerviosa, ¿sabes?
Pues está nerviosa, bueno, se comprende. Y se come. ¿Y usted quién es, antes de seguir con la cháchara?
Pues yo soy un chaval que ha venido de fuera y...
¿Qué has venido de fuera? ¿De fuera de dónde?
Fuera de aquí, de campo,
¿pero de fuera de la galaxia o de fuera de...?
Todavía no está claro eso, pero bueno, dicen que vengo de muy lejos, los otros que dicen que soy de por aquí, pero no, sí, soy autóctono de aquí, me siento muy orgulloso de sentirme cijano. Me encanta mi vida. Mi nombre es Francisco.
Muy bien. ¿Tu dedicación?
Mi dedicación es la agricultura.
Ajá. Tú ves, Agromundo tiene un hueco para todos los agricultores.
Y bueno, la verdad es que me gusta mi vida, me gustan mis amistades, me gusta mi pueblo y me gusta pues todo lo que me rodea, la verdad.
Y como buen agricultor, pues, has engañado a esta señorita.
A una... campesina. Te lo voy a contar. Yo es que me la encontré en el supermercado. Así de claro. O sea, yo estaba un día.
¿Pero fuiste
campo
a comprar piña al mercado? No,
no, tío, es que.
No,
es que esto es así de sencillo. Yo, entonces, en aquella época, hace 3 años y medio, ¿no, Mona? Estaba yo en plan, hacía mucho deporte y estaba medio en forma. Vamos, estaba en forma, ¿qué coño?
Estaba bien fuerte.
Y entonces resulta que ahora ya no tanto, porque tengo 2 o 3 hernias, pero bueno. En fin, la cuestión, que yo tenía un poquitín de barriguita y decía, me la quiero quitar. Y tengo una amiga mía, que se llama Beatriz, que casualmente es prima de Mónica. Y entonces resulta que yo no sabía dónde ir para quitarme un poquito el buche palomo. Entonces resulta que cogí y dije, bueno, tengo varias opciones. Tengo a Pepito tal, pero a ver, yo prefiero que me atienda una mujer guapa como es mi mujer, ¿no? Actualmente, ¿no? Pero vamos, que yo no tenía pensado que iba a ser mi mujer, ni mucho menos. Que yo a ella la veía y decía, bueno, pues ya está. En fin, la cuestión. Resulta que yo contacté con ella, pero ella se hizo un poco la loca, porque en el sentido no de, sino que yo cuando voy a un sitio me gusta ir y que sea una, ¿cómo se dice? Algo más
personal.
Personalizado. Ajá. Eso, porque ella me dijo, No, tú, yo esto lo hago, ¿cómo era, Mónica?
Yo trabajo online.
Efectivamente, online. Mira, yo online. Yo quiero verle la cara a la persona con la que yo me estoy...
Entrenando,
¿no? Efectivamente, entrenando. Y entonces resulta que... Que nada, que ya me dijo que no, que ya lo hacía por online y tal. Y mira, yo soy de esas personas que me gusta... Hacerlo
el cara a cara.
Face to face. Entonces resulta que nada, ahí se dio la cosa. Yo vi que ella no respondía ni nada y dije, al carajo, pasé del tema y pasaron los días, las semanas. E incluso tú te quedaste un poco como diciendo, este tío que me ha escrito y
no,
tal.
No, yo te mando un correo y tú nunca me respondiste, pero no... Me preguntan muchísimas personas, o sea, estoy acostumbrada a que no todo el mundo me responda, que tampoco me extrañó.
Bueno, Mónica, a ti todo el mundo te respondía porque tú eras una mujer muy guapa.
Hay gente que pide presupuesto y no contrata el servicio.
Mónica, cuéntanos un poco tu perfil, ¿cuál es tu profesión? Porque no, para que nuestros oyentes entiendan un poquito... déjate de vergüenza. Para que entres un poquito, cuéntanos un poco a lo que te dedicas y que viene al caso, ¿no?
Bueno, pero es que yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Este tío es tonto. ¿Sí? Por favor, seguridad, saquen a este invitado del estudio, por favor.
Ver, no, es que yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Pero, ¿estás por escribir?
No, sí, no, pero es que quería terminar la historia. Pero bueno, si quieres lo terminamos. No, si quieres lo terminamos luego, venga.
No, no, si tenemos rato, si acabamos de empezar. Vale, vale. Pero para que la gente entienda un poco el contexto de la historia, que Mónica presente, bueno, hombre, a qué se dedica y al cliente más coñazo que ha tenido, porque estoy seguro que...
No llegó a ser cliente.
No llegó a ser cliente, esto ya es el colmo.
Por eso no pudo ser el cliente.
De hecho, es mi peor paciente, digamos. En el día a día es el peor paciente que tengo, porque por más que lo intento, no...
Ya va a comprar...
Es todo lo anti que yo enseño en consulta. Sí.
Claro, ya compra lechuguita, verdurita, tal. Yo voy al Mercadona y me compro lasaña, bollo.
Bueno, me presento, soy Mónica y soy nutricionista y hace pues 3 años y medio coincidimos en Mercadona, que es la historia que estaba contando Francisco.
Sí, entonces sí. Lo de la piña no estaba de moda entonces, lo de chocar carrito no estaba de moda.
De hecho nos hizo mucha gracia porque cuando salió eso nos lo pasamos como diciendo, hay que ver que parece que hemos sembrado la moda de conocerse en Mercadona.
Efectivamente, que de hecho después empezó a salir al año, al medio año, no sé, a los 5 meses... de gente que se conocía en Mercadona. Y eso lo introducimos Mónica y yo.
Fuiste los promotores de...
Y el goteo en el supermercado, capítulo primero. ¿En qué pasillo fue? ¿Fue en el pasillo de las cárnicas?
No, en el pasillo de las salchichas peleonas, sí.
El pasillo de los embutidos.
Las salchichas, sí, sí.
Poner de papel higiénico, que ahora estamos de moda. A ver que hay un apagón, acaban con todo el papel higiénico. Yo no sé si es que... ¿El papel higiénico se come o qué? O sea, hay una gata hombre, todo el mundo con papel higiénico.
Macho, que la gente tiene más...
¿Será más mejor comprar una lata de atún?
La gente tiene más miedo a limpiarse el culo con las manos que comer atún.
Pero es que la gente compra, cuando pasa algo de eso, papel higiénico para limpiarse la boca, limpiarse el culo, limpiarse la... Así, yo qué sé, que el papel higiénico tiene muchísimas posibilidades. Pero bueno, continúe.
No, yo no continúo. Continúa vosotros, que a mí lo que me interesa es vuestra historia, no la mía.
Pues venga, Moni, cuéntala tú, porque yo, si no, no quiero ser el centro de atención. Así que venga, continúa.
Bueno, pero contadnos vosotros, que al final viví en el campo, tengo entendido, ¿no?
Yo soy muy casado. Sí, nos casamos.
Sí,
afortunadamente.
De hecho, fuimos a vuestra boda y nos lo pasamos muy bien.
Sí, la verdad es que yo... Fue un día muy, muy bueno, el día de mi boda. Lo que pasa que es verdad que... Mi mujer estaba, que yo no la tocaba ni con un palo, porque estaba histérica, estaba la boda, porque quería que saliera todo perfecto. Y yo le decía, pero bueno, Mónica, si sale algo mal no pasa nada, porque lo importante es nosotros y Dios. Para mí es lo más importante. Somos las personas más importantes que hay en esa celebración. El resto
Amén.
Nos acompaña.
Amén. Y agricultores católicos.
¿No tiene más historia? Hombre, por supuesto, yo soy católico, apostólico romano. Y además, soy un mal cristiano.
como todos los cristianos. Sí, sí, tenemos tendencia a pecar. Y además, bueno, como partícipe que estuve en esa boda, en el disfrute y en la ceremonia, fue también en el cortijo. Sí, fue una boda agrícola.
Sí, que además mi mujer quería hacerlo en otro sitio, el Castillo de Moncloa. El Castillo de Moncloa se casa a todo el mundo. Digo, es que yo quiero hacerlo en un sitio diferente. Digo, en un sitio que, no sé, por cambiar un poco.
¡Diferente! ¡Mi casa!
No, pero mi padre incluso me decía, hazlo en otro sitio. Tal. Es que es verdad que es que celebrar algo en tu casa es un follón.
Es una paliza.
Es un
a mí me daba miedo la paliza. Lo que pasa es que entiendo que él se quería casar en su casa y al final pues lo organizamos allí y el quebradero de cabeza me lo llevé yo, evidentemente. Bueno, y sus padres.
Pero salió todo perfecto.
Sí, salió todo bien. Pero todo bien, sí, sí.
No, muy, muy divertida.
Yo solo sé que volví al cortijo por camino.
Tú no sabes cómo volviste, pero volviste.
Tú estabas conmigo ese día, ¿no? Estaba con la querida.
Yo estaba con el abejorro. Con la tripa.
Abejorro. Pero ahí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te sujeta la barriga? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién te ha pinchado ahí?
¿Un abejorro? ¿Te he contado?
El abejorro.
¿Un abejorro calvo con gafas?
Se llama Alfonso, dice. Dice que se llama Alfonso. No sé yo quién será.
Y una barba prolífera.
Oye, yo quiero ir luego a la parte de cómo te conocí, la primera impresión, porque claro,
esa anécdota es muy divertida.
Y esa la voy a contar.
No, bueno, cuéntala ahora porque la vuestra en Mercadona. Sí, sí, ¿podemos dar esa anécdota por zanjada o hay más picaroneo que contar de esa anécdota?
Hombre, tiene una coletilla para terminar la historia.
Por favor,
no. Termínala rápido, pero no
termina
te
enrolles.
Dame el salseo, queremos agrosalseo.
Mónico, yo he venido aquí a hablar de mi libro. No me...
Bueno, en resumen, que Francisco habla con las piedras, era las 9 de la noche, yo venía de Crofi en chándal, Francisco evidentemente venía del campo con el barro hasta aquí arriba. Yo cuando vi el carrito, de verdad, pensé en mi subconsciente, jamás estaría con una persona que coma así de mal. Pero,
no, tampoco comía tan
bueno, porque
mal.
Yo cuido mucho mis hábitos, entonces me gusta compartir mi estilo de vida con alguien que, ¿no?
Sí.
Que tenga.
Pues
y en cuanto lo mira, en cuanto vi el plato, es todo lleno de embutidos, tal cual, y digo, chico, no, yo estaba soltera. Y nada, y nos quedamos charlando media hora, avisan de que cierran Mercadona, y digo, bueno, madre mía, se me ha pasado el tiempo volando, me parecía un chico súper educado, muy extrovertido. Y desde ahí, pues Francisco ya me fichó y nada, y a los pocos días, tampoco espero demasiado, me dijo, oye, baja, porque casualmente sus padres vivían al lado mía, y me dice, baja que acabo de terminar de cenar con mis padres y quiero conocerte. Y yo venía otra vez en chándal y él venía otra vez del campo y digo, pero bueno, esta qué primera cita tan cutre, ¿eh? Digo, vamos a quedar un día que estemos aseaditos, arreglados. Claro, entonces...
Cita natural.
Era época COVID, de hecho nos conocimos con mascarilla, que íbamos un poco a la sorpresa de decir con qué cara nos vamos a encontrar, porque
suena,
no nos habíamos visto.
Lula,
y,
eso me suena,
y quedamos, la verdad que fue maravilloso. Y de ahí, poco a poco, pues fuimos quedando, conociéndonos a más y nos fuimos enamorando poco a poco. O sea, no fue el típico flechazo de amor a primera vista, sino que fue surgiendo...
Muy natural. Y además,
sí, muy natural.
Yo pienso que en las relaciones siempre es muy importante cuando alguien te importa mucho, te parece interesante... dejar las cosas tranquilamente y conocer poco a poco a esa persona. Eso de la gente que va a coger pilla y mata guías, eso yo no estoy de acuerdo, porque pierde toda la magia. Cuando dos personas se gustan un poco y tal, es importante conocerse y dejar lo otro para el final. De hecho, yo tengo un amigo mío, que no voy a decir quién es, que es de mi pandilla, que tenía ahí tres posibilidades y hubo una chica que le dije, Pepito, que no voy a decir su nombre, digo, a mí me gusta para ti. Digo, tiene una cara transparente, tal. Siempre me decía, digo, sí, sí. Y él, al principio, pues era como que, bueno, está un poquillo, pero no. Pero con el tiempo se fue enamorando, porque hay que conocer a las personas con el tiempo. No te puedes coger y decir, esa, como está buena, ahí voy y me acaba la magia. Hombre, hay veces que puede funcionar, pero no...
No, sí. Si no dejas el espacio, el morbo que fluye la magia,
sí,
yo creo que no te termina de enganchar, ¿no? Al final, las relaciones personales, tú, Rodrigo, son como son y tiene que fluir.
Yo te doy toda la razón. Y a mí eso fue algo que me enamoró de Francisco.
Primero va, después la ve, no se puede ir adelantando acontecimientos.
Nosotros mantuvimos la magia durante mucho tiempo hasta que...
Surgió la magia.
Sí. Sí.
Magia bombonera, ¿no, Mónica? Magia bombonera, ¿no?
Por la barriga.
Tengo entendido, me ha contado un pajarito.
Le ha picado un abejorro.
Que también te ha picado un abejorro.
Bueno, yo soy una abeja.
Me tú eres una puñetera avispa, mamón.
Asiática.
Una avispa asiática de esa gorda. Con el culo que pincha.
De las que llegan a la colmena y se pillan.
Bueno, la verdad es que sí, sí, un poco avispa. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, continúa.
No, no, continúo, no. Vamos a continuar con la conversación. Entonces, ¿te apetece luego saltar a tu historia? Bueno, a nuestra historia, es decir.
¿Pero qué contamos? La versión...
Es que hoy soy entrevistador y entrevistado, ¿no?
Versión... No, 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 sí, no, ahora
tú,
te
tú
tienes
tú
que...
Tú a entrevistar.
A lo tuyo, a lo tuyo. Zapatera tus zapatos.
Y siempre sí. La negativa por respuesta.
Sí, sí.
Yo no he hecho.
Bueno, pero siempre podemos
hay que,
dejar...
Hay que negarlo hasta la muerte.
Hasta la muerte. Mentira, yo nunca.
Yo nunca lo hice.
No.
Asume el rol.
A ver, Alfonso.
Saco bandera europea, que Europa me salva de todos mis males.
Quita esa mierda de ahí por la de España.
Pero Europa, ¿quién salva a todo el mundo? No, no. La bandera europea la tenemos aquí puesta porque, bueno, como pagamos, como cobramos PAC, pero vamos que...
Don Marido, escuche,
por favor. Marido, perdón.
¿Te va a entrevistar ahora a ti, Fran, para que ahora sea un...
Sí, eso quería decir. Si no estamos... Hoy quiero ser yo el entrevistador. Así que ponte serio, que te voy a meter una caña que te vas a enterar.
Que no digo que no, pero...
Atención, pregunta.
Pero yo creo, o sea, que cada vez que Lula, mi mujer, ha contado la historia de cómo nos conocimos, yo me divierto un huevo escuchando su versión de la historia.
Contamos la versión extendida, la versión de niños...
No, no, la versión de adultos. Queremos todos los pormenores. Aquí queremos salseo. Esto es agrosalseo.
Bueno, pues estábamos en plena pandemia, confinados en casa...
Que hay que ver lo que hizo la pandemia, ¿eh?
La pandemia unió y desunió.
Y también hubo muchos divorcios.
Exactamente. En este caso, la pandemia unió. Alfonso estaba en el campo. Bueno, Lulo, yo te voy a llamar Lulo.
Lulo, soy tu marido.
Lulo estaba en el campo. Y yo estaba pues en Sevilla, encerrada en casa. Donde no
pero
podía.
Para el resto de los oyentes, soy Don Lulo, ¿eh?
Don Lulo.
Pero Lulo o Lula no son calamares en portugués o algo de
sí,
eso.
Sí, Lula es chipirón. Eso, chipirón no, en portugués.
No, vale, entonces eres el chipillón. El
no,
chipirón.
No, ella es la chipirona. Vale, porque Lulo no significa nada. Chipirón, Lula es Lula la que significa chipirón. Lula da Silva, venga, va.
Venga, va.
Es broma, ¿eh?
Entonces, nada, plena pandemia, tal. Y yo, la verdad, que a mí esto que me sugirieron no lo había hecho a fecha de aquella vez. Y me dice una amiga, ¡hazte Tinder! ¡Conoce gente! Y yo diciendo,
¡hazte horny Tinder!
Donde vivo, en Sevilla, me puede saltar cualquier personaje en un radar de...
Un par de kilómetros.
Sí.
Bueno, pero como yo estaba, y como estaba viviendo en el cortijo, entonces, y a mí me salían naranjo y olivo,
pagó el premium.
Digo, voy a hacerme el premium, voy a hacer el de pago, porque si no, esto no va a llegar a ningún lado.
Sí, señores. Don Lulo pagó el premium y a mí Don Lulo no me aparecía en Tinder. Entonces, a las 24 horas de agobio de mensajes y acoso, yo cerré Tinder porque no sabía qué narices pintaba ahí. Pero Don Lulo me agregó a Instagram.
Porque tuviste la torpeza de poner
ya,
tu
eso,
Instagram
sí,
en Tinder.
Sí, eso fue un fallo técnico.
Bueno, fue mi suerte, porque si no,
pero
no
bueno,
me hubiera brincado.
Fue un fallo técnico gordo porque tuve que rechazar, y es muy aburrido tener que andar dándole al botón, de rechazar contacto a mucha gente durante mucho tiempo. Así que sí. Pero de pronto veo un tal de Califa.
Que el Instagram que tengo también tiene cojones.
De Califa.
Totalmente eres.
Total, que de Califa, pues me escribe. De primeras miro quién es de Califa antes de ver el mensaje, la verdad. Y veo que tenemos amigos en común. Pues de la universidad, había gente de mi colegio, tal. Ah, bueno, igual no está tan tarao. Vamos a ver, ¿tienes? Igual no puedo fiar. Y empieza a leer, pues. Que había visto mi perfil, que lo que necesitaba en Sevilla, que le habían gustado mucho mis pecas, que tenía una cara como muy, muy agradable.
Eso es correcto.
Que a conocerme, que a ver si quedamos un día a tomar una cerveza, ¿verdad? Y yo justo acababa de adoptar a una perrilla que estaba en Palma del Río.
Palma del Río, aquí al lado.
Muy cerca del campo.
La perrilla es esa chunguilla que
es
se esconde.
Bimba,
sí,
bimba.
Que es canelita, pero que sí, luego es muy buena, ¿verdad?
El mil leche, el chucho mil leche.
Es muy defensiva. Y con el embarazo es extradefensiva.
Sí, sí, no, lo veo.
Sí, súper.
Lo que pasa es que a mí me recuerda mucho, no sé por qué, esa perrita que tienes tú.
Adobe. Al elfo de Harry Potter.
Sí, efectivamente. Pero eso te lo dije
yo
a ti. Digo,
es una bolería. Sí, es igual. ¿En perro?
Sí, sí, totalmente.
Entonces, bueno, entonces lo intenté. Digo, aquí que adopta un perro en Palma, digo, coño, yo estoy al lado. Vamos a vernos en Écija. Y nos conocemos. Y me dice, no. No tiene Écija, no te veo.
Perdona, espera. No fue vernos en Écija. ¿Por qué no te vienes a comer al campo?
Ah, sí. Sí, sí.
Que está al lado de Écija, donde tienes. A comer a tu campo. No te conozco de nada. Pasan cosas raras en el mundo.
Pasan cosas raras.
Y además, no estoy buscando ahora. Esto sin conocer nada.
No, tú no estabas buscando nada, ¿no? Con el Tinder abierto no buscaba nada,
pero
¿eh? No, la gachona.
No, todas buscaban
algo. No,
buscaba eso.
Sí,
yo
no
quería. Buscaba conocer gente porque estaba encerrada en mi casa. ¿Qué pasa?
Pues sí.
Duré 24 horas con eso abierto. ¿Eh?
Mentira. Bueno.
24 horas.
Ah, 24 horas.
Sí, porque 24
horas. 24 horas duré con eso abierto.
Tiene una fotografía muy pijilla con un sombrero y digo, mira, esta es la única pija que encontré en Tinder. Esta la voy a escribir.
Total, bueno. Que le digo que...
Que baile.
No voy a ir al campo de nadie. Bueno, vale. Te quedaste como un poco cortado.
No, claro.
Y ya me vuelvo a casa. Además, fui con una amiga que me acompañó a Écija por el perro. La perra. Y ya nos volvimos con la perra. Y... me escribía por WhatsApp, oye, tal, me gustaría que quedáramos, tal.
No, WhatsApp este no, domingo... por Instagram.
Eso, por Instagram, sí, WhatsApp fue después, hasta que te di mi teléfono, pasó. me gustaría que quedáramos este fin de, voy a estar en casa de unos amigos con un grupo, y dije, mira, qué pinto yo con todos tus amigos que no te conozco ni a ti, ¿sabes? En un grupo, que sí que es fenomenal, pero para otra, o sea, para cuando... Te conozco para cuando te haya conocido. Y ya a la semana siguiente, bueno, estuve escribiéndome toda esa semana, ¿no? Y a la semana siguiente quedamos un domingo que ya su excusa brutal para quedar conmigo fue, mira, ya que has adoptado una perrita, yo tengo, y seguro que va con muchos miedos y le cuesta adaptarse, yo tengo un perro que es una maravilla, se llama Lupo, un labrador que la verdad que era entrañable.
Wow, mi amigo labrador,
Lupo es negro, ¿no?
Lupo es perrazo, vamos, perrazo.
Pero, bueno, el caso, para no desviarnos tanto del tema, dije, mira, pues un paseo en un parque con perros, tal, no me parece una cita tan...
Sin conocernos de nada.
Descabellada.
Porque no es lo mismo que chocarte con el carro, de los fiambres en el Mercadona.
Lo importante. No me parece una cita tan descabellada.
La lasaña llena de molto cheese.
Todo tranquilo, eso no es. Quiso pelar la pava antes de tiempo.
Tampoco lo hubiera
dejado. No, pero el cacho... pero la broma es cuenta cuando me ve.
Súper romántica. Bueno, total, que quedamos en un parque que había muy cerca de mi casa, que
el Sevilla Center,
al lado del Sevilla Center.
Los parques de la Guaira,
sí, en los jardines de la Guaira, y además que tenía, como ya habían empezado a abrir las terrazas, en un momento dado nos podíamos tomar una cerveza tranquilos y tal, y ya la mascarilla al aire libre no había que llevarla, así que ya era también un poco de alivio, ¿no? De decir, mira, por lo menos le puedo ver la cara bien, sin multas y tal. O total, llego yo, estoy esperando en Sevilla Center con Bimba, la pobre perra estaba muy asustada porque le dan miedo las personas. Claro, en la calle con mucho ajetreo lo pasaba mal. Yo, bueno, a ver si ya llegaba tarde.
Para no variar.
Y nada, un coche que aparca al lado del hotel del Sevilla Center y veo bajarse a lo que yo considero en ese momento un señor.
Un señor.
Un señor baja, saca del maletero un perro negro y dije, vale, Alfonso. Ya dejé de considerar señor por Alfonso, ¿no? Y de pronto veo que viene andando. Ah, era un trecho de 300, 400 metros de trecho, ¿vale? Y yo veía al señor, retomo la palabra señor en este caso, ahora entenderéis por qué, venía cojeando, pero cojeando en plan...
y mira que me aguantaba el dolor.
O tenía una cojera crónica o te está lesionado, ¿no? Pero cojeando. Pero ya, para más inri, el puntazo que me encuentro, que el perro cojeaba de la misma...
Doño y perro cojeando.
Iban cojeando los dos del pecho, la...
El perro que no se parezca a su dueño.
Pero tío, ¿esto en qué mundo? ¿Esto qué es?
Se parecía en los dueños.
Y nada, y el caso es que ya, bueno, ya indiscretamente, ¿no? Bueno, de primeras con mucho cuidado, mucha prudencia, que tú también me conoces, además, Frank, que soy muy educada, ¿no? Le dije, ¿qué te ha pasado? No se lo dije, pero nada, dos besos, tal, oye, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal el trayecto? Es de nada, muy bien, muy rápido, tal. Y nada, ya andando, tal. Y ya fue él el que se excusó. Dice, pues está a punto de no poder venir. A ver, no te lo vas a creer. Te conocí en 2020, tendrías tú 31 años.
Sí.
Para cumplirlos, porque yo cumplía 30.
Si tengo 37 guapa en el 20...
No tienes 37.
Cumplo 37 sí. En 3 meses.
Pero no los tienes. No, en 2. Pero no los tienes. Y yo no tenías tampoco... Yo no había cumplido los 30 y me sacas 2 años.
Tú la tenía 35
desde... Yo tenía 29
34
cuando te conocí. Tendría. Tú tenías 31.
34. Del 20 al 25, 5 años, tengo 37, quítale 5, 32, 30, sí, 32, 33.
Que tenías 31, que no habías cumplido los 32.
Bueno, venga, no vamos a discutir por un año.
Bueno, X.
Sí, puede
año
ser.
Más, año menos.
El caso.
Por fin Rodrigo era roto el hielo.
Que ya me viene y me dice, no te lo vas a creer. A ver... Es que esta pandemia ha sido un poco ajetreada y como estábamos en el campo, estábamos todos mis hermanos, mis sobrinos y tal, me lo he pasado muy bien. La verdad que pues hemos pasado de la carne del País Vasco al marisco de Galicia, del vino al Jerez, del Jerez a la cerveza. Yo, madre de Dios. Y tengo gota. Y es que... Perdona, porque tienes una enfermedad, un señor de 50, 60 años.
Enfermedad de reyes, niña, no sea ordinaria.
Pero es que me di con 31 años tener ataque de gota.
Pues yo me pasé.
El tema.
Ha sido único.
Que así te pasarías, está claro. Con el ácido
de colchicina.
El caso que nada, digo... Ah, muy normal todo, o sea, señor. Yo entiendo que trabaje todo el mundo menos, pero de ahí a que te dé ya por el tal. No, y la verdad que luego nos lo pasamos muy bien, estuvimos hablando un montón, me reí mucho. Y la verdad que me gustó Alfonso. Y entonces eran las 8 y yo ya me quería ir a dormir porque estaba agotada, al día siguiente trabajaba. Y mira, nos tomamos una cervecita, tomamos una tapa y ya ceno, y así este pobre se vuelve a cenar. Y nada, pues nos fuimos a un barecillo muy agradable y tal allí. Nos tomamos un algo en la terraza, que era lo que se podía, la terraza. Y ya pues cada uno a su casa. Pero claro, él pues se debió de quedar con hambre porque paró a por un sushi.
Para terminar con el ácido úrico, ¿sabes?
Para terminar con el ácido úrico se fue a por un sushi para volver a casa. Y nada, si tu versión es más graciosa que la
de la versión
yo tengo que decir una cosa
a
favor de Ángel, porque Alfonso ha estado con chicas y tal a lo largo de su vida, pero yo soy muy cristiano, como he dicho antes, y pienso que Dios le tenía preparado a Alfonso esa mujer tan maravillosa que se llama Ángel, que ha hecho que, porque yo veo a los dos juntos y yo veo una pareja excepcional. Alfonso es una persona especial, como lo soy yo, que yo también tengo lo mío.
Es maravilloso, Alfonso.
Y es un tío simpático, muy amigo de sus amigos. Luego tú eres una mujer súper paciente, eres una mujer muy educada, eres una mujer que tiene todos los requisitos perfectos para ser la persona perfecta para Alfonso. O sea, que hace una pareja extraordinaria y que, bueno, que yo creo mucho en Dios y pienso que ha sido el que ha hecho que vosotros conozcáis. Así que nada, enhorabuena.
Y ya, te agradezco las palabras, Fran. Pero que la gracia viene es cómo me la traigo al cortijo, porque bueno, mi
pues
mujer.
Pero también a favor de Fran, de Francisco, cada uno proviene de un sitio totalmente. Porque tú has vivido en Madrid toda tu vida, tú eres más internacional que las migas con chocolate. Y había encajado. Muy bien, siendo de mundo totalmente opuesto.
Sí.
Y ahora, en favor de Grajero busca esposa, te casa y te la trae al campo a vivir. Una chica urbana, 100%, y ahora vive en medio del cortijo, aquí en medio del campo.
¿Cómo lo hiciste, Alfonso? Cuéntalo tú. Eso.
Esto ha sido un cambio radical.
Eso lo tiene que contar,
Esto ha sido un cambio radical en tu vida, que no.
Hombre, a ver, tengo que decir que también es verdad, perdona que me voy a cargar esto. Tengo que decir que también esto no es una choza. un palacio aquí en medio del campo.
A ver, no cuenten mentiras, porque los oyentes que solo ven aquí esta esquina se van a pensar que esto es el Palacio de la Moncloa.
Sí, no, no, hombre, no, pero...
Y tampoco es... Esto
por cierto,
es...
he visto, Alfonso, que hay garbanzos aquí por el suelo.
Sí, es que usa, esto usamos para que conste dentro de tal, usamos sacos de garbanzos de 5 kilos para sujetar los trípodes.
Maravillosa,
para que no hierro de la casa,
para que no vuelque.
Para que no vuelque los trípodes.
Prosiga.
No, pues mira, la conclusión era básica. En el campo se ahorra. El cortijo es mi trabajo y es mi vida. Te puedo decir que mi mujer me tiró de la oreja. Mi madre me echó una bronca de cojones cuando le dije, oye, mamá, Ángel y yo nos vamos a olvidar el cortijo. ¿Qué vas a llevarte a tu mujer al cortijo? Porque claro, entonces, hace unos años que mi querida suegra, que la quiero, desde aquí te mando un beso enorme, suegri. Bueno, pues nos pilló, porque mi suegra es muy, muy católica también, y nos pilló conviviendo en un piso que teníamos alquilado en Sevilla. Y entonces yo recuerdo perfectamente, ¿no? a los dos meses vivíamos juntos, Ángel y yo. Alfonso, tú tendrás pensamientos de casarte con mi hija, ¿no? Porque esto de que conviváis no me gusta ni mucho ni poco.
Es que eso no está bien.
No me gusta nada, ¿eh?
Eso no está bien. Eso de convivir juntos... Y todo eso, antes de casarse.
Mira, Frank, no me cuentes rollo. Yo quería que mi mujer conociera todas mis defectos.
Que yo lo he hecho también, ¿verdad? Que era una.
Pero que yo personalmente quería que mi mujer conociera todos mis defectos, los personales, antes de plantearle un matrimonio que yo, para mí, yo en privado siempre he dicho lo mismo. O mi mujer se divorcia de mí o me quedo viudo, pero yo no vuelvo a casarme más en mi vida. La mujer que he conocido, la mujer de mi vida, y no la cambio por nada del
mundo. Eso mismo que estás diciendo.
Por nada del mundo lo cambio.
Alfonso.
Entonces, trabajo duro para evitar darle excusas para que se divorcie de mí.
Pero como somos humanos, de vez en cuando metemos la patita.
Todos metemos la pata, ¿eh?
Pues sí, oye Lula, que ya voy para comer a casa. Y son las 3 de la tarde.
Perdona.
Llego a las 6 con cerveza.
Disculpa, Alfonso. Que mi mujer se piensa que eso solamente lo hago yo.
¿Y no has comido? No. Y te has venido del coche de Messi al cortijo sin comer. Es que he dicho que iba a comer en el cortijo. Porque me harta cerveza, pero a comer he llegado. 3 horas tarde.
Alfonso, pero he llegado. Disculpa, deja por favor un segundo que hable mi mujer sobre eso.
Por favor, si aquí porque... al final, la gracia es que el entrevistador hoy es partícipe de la conversación porque los cuatro estamos involucrados. Bueno, y tío Rodrigo nos va a contar.
Por supuesto,
porque de hecho, es que tío Rodrigo, sus primeros 3 años de matrimonio se los pegó también viendo en el cortijo. Contará.
Y además, tío Rodrigo, súper importante. Tío Rodrigo es súper importante en este podcast porque además él hace también para los tiempos cuando uno a lo mejor va a decir algo tal. Tío Rodrigo frena un poquito. Mira. Es una persona que hace muchísimo juego y una persona súper importante en este proyecto tan bonito que tú tienes.
Pero ya no solo en el proyecto bonito del podcast, sino en la conversación de hoy. Que es que lo de hoy es algo muy distinto. Hoy no hablamos de cosas técnicas agrícolas, hoy hablamos de la vida personal. De agricultores que hemos tenido la suerte de conocer y de casarnos, además de con grandes bellezones, con mujeres que, gracias a Dios, y lo digo aquí, bastante, bastante más listas que nosotros. Porque, Fran, tanto tú como somos, a mí nos amarrean un hombro y caen bellotas detrás de las orejas.
Nosotros somos muy trogloditas, Alfonso, de hecho pues
sí.
Yo
me considero... Chaparrito.
No, es verdad.
Entonces, encontrar a mujeres que aguanten nuestro ritmo de vida, que aguanten nuestros trabajos y negocios, y que además nos las traigamos al cortijo a vivir, que tenemos mucho más que contar ahora, ¿eh?
Porque vosotros tenéis que vivir en el campo.
Yo quiero, Mónica, que cuente la historia. Que la primera vez que he visto yo a tu marido de rodillas sino poniéndome unos patucos de cirujano para entrar en el salón de tu casa, hija de la grandísima.
No, totalmente eso.
Te lo digo,
no, mira, él me dijo, mi sueño es irme a vivir al campo. Y yo, desde el primer momento, le dije, me encanta el campo, porque yo siempre he estado en la ciudad, vamos, en todo el centro de la ciudad, me encanta la ciudad, pero la naturaleza me puede. Además, soy una persona muy tranquila, teletrabajo, un poco solitaria, me gusta estar en mi espacio, la tranquilidad, la armonía, el verde, el aire puro. Y la verdad es que no, me lo tuvo que decir dos veces. Le dije, mira, si te hace tanta ilusión, a mí me parece perfecto, la verdad. En vez de vivir en un piso céntrico, prefiero irme un poco más a las afueras, en un sitio más amplio y que me dé mucha más tranquilidad. De hecho, estamos los dos encantados y muchas veces decimos, bueno, y cuando tengamos un niño, el niño tenga X años, nos volveríamos a la ciudad y de momento ganas no tenemos ninguna. Estamos encantadas.
Y cada encantado. Año que pasa se te quitan, ¿eh?
Todavía no me han quitado la pizza,
la
Mónica.
De volver. O sea, que Ángela al principio, el primer año que vino aquí, dubitativa. Volviendo al tema de mi madre y mi hermana, que las dos se pusieron histéricas conmigo, ¿tú cómo le puedes hacer eso a Ángeles? Y vamos a ver, mamá y hermana, esto no es una pregunta, no os estoy preguntando. Os estoy contando que me voy con Ángela a vivir. Pero es que eres un mamón, porque eso la estás obligando seguro. Y digo, pero vamos a ver, ¿tú te quieres que a Ángela se le pueda obligar a hacer nada? Ángela ha aceptado a ello. Y dice, Ángela te lo está diciendo que sí porque no sabe lo que vivía allí. Y digo, escúchame, a mi mujer le encantan los perros. Mi mujer trabaja como una jabata, tiene que andar y correr por toda Andalucía. Desde Écija, pues la verdad que le pilla muy céntrico. Y madruga una hora menos que si viviésemos en Sevilla. Entonces, a priori, a ella la idea le parecía guay. Entonces, no hablo por ti, tú podrás contar tu opinión. Cada año que pasa viviendo aquí en el campo, mira que hemos hecho los deberes y hemos comprado un piso en Sevilla. Pero
yo prefiero vivir en el campo mil veces más.
Me está empezando a dar pereza irme a Sevilla.
Tengo como la pereza.
Hay una balanza, ¿verdad? Que yo no entiendo,
sí.
¿Eh?
Y tengo por otro lado que he hecho cosas de menos de Sevilla.
Pues tú sabes que yo también las he hecho, porque los cuatro tenemos grandes amistades en Sevilla.
Pero a mí, mira,
y se echa
eso,
de menos estar en Sevilla,
pero
en el
eso
centro,
lo deja
tomar unas cervezas, unas tapas.
Ya, pero luego eso lo dejas para el fin de semana. Yo entre semana y Francisco igual. Nosotros estamos que no tenemos tiempo de nada. Entonces, tenemos calidad de vida, porque yo cuando estaba en Sevilla tardaba media hora en ir a trabajar, media hora en ir a volver. Y en Sevilla, ya en Madrid ni me imagino. Y es que aquí
en Madrid eso ha pasado.
No, es que en Madrid, esté donde estés, tardas 45 minutos.
Por eso,
no,
que ¿dónde vas? Para mí es calidad de vida.
Pues nada, entonces, vamos a... quiero decir, a ver, hemos contado antes que la primera vez que yo he visto a mi amigo Francisco de rodillas fue para ponerme unos patucos.
Alfonso, eso suena muy feo, tío.
No, escúchame, no había mariconeo, pero como sé lo macho que eres... Que te pusieras de rodillas para ponerme unos patucos porque tu mujer no dejaba o permitía hubiese barro en el salón y era invierno y estaba lloviendo. Y yo me quedo así mirando y digo, Frank, ¿qué cojones me estás contando? Es que mi mujer, digo, ay, tu mujer vive en el campo y en el campo hay barro y polvo.
Pues yo ya estoy empezando a aprender a levitar.
Pero que me pusiste patuco contar que tu mujer no te dijera a ti nada porque yo hubiera entrado con las botas llenas de barro. Y yo, escúchame, tú ves estas botas que me llegan por encima de los tobillos, no me las desato por nada del mundo. Una chanclita, digo, pues, me saco una chancla de esas de viejo de Guatiné. Y digo, esto está como una puta cabra. No me quito las botas porque no me da la puta gana. Pues ponte estos patucos, me pone los patucos y los rompo. Me pone doble patuco. Y él de rodillas y yo de pie y digo, Francisco, qué elegancia, ¿eh? Como recibes a tu amigo el califa. Con del miedo que tenía escuchar a su mujer, colega. Es que, desde luego, Francisco,
es que
¿quién te ha visto y quién te ve, eh?
Ya, es que hay una norma.
Hay que mantener los celos
final,
de borde.
No,
pero
pienso,
coño, eso en un piso en Sevilla lo entiendo.
Vivir en el campo no significa que tú entres a una casa y tengas que estar todo lleno de barro.
Vamos
entonces,
a ver.
Entonces, nosotros tenemos allí una especie de casa, pero es como un
¿cómo
piso,
que
solo que está colocado en el
casa?
Campo, entonces.
Yo soy un hombre obediente
si
a mi
yo
mujer,
barro todos los
siervo.
Días y friego el suelo todos los días, lo lógico es mantenerlo.
Me estás diciendo
entonces, ¿qué trabajo cuesta?
Que el molino es una especie de casa y no es
el
un pedazo de cortijo.
El molino es una cosa,
como
el molino es una cosa, pero donde nosotros vivimos es otra.
No, no digo
ese
la
suelo, ese suelo
el molino, es la finca,
ese, el suelo que hay allí es un suelo de piso, de casa. Entonces,
sí, ¿qué?
Si yo invierto un tiempo en tener la casa limpia, lo lógico es que Francisco, además, estoy Francisco, de acuerdo, ¿eh? Francisco es de los que se mete, no que va con el coche y dice, oye, ¿cómo va? No, 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 Francisco es de los que se mete, se pringa, viene hasta aquí de barro, o vamos, ahora viene, que parece que tiene 80 años, viene entero de polvo, cejas, pestañas, pues claro... ¿Cómo va a entrar así a la casa? Entonces me lo pone todo
¿cómo
perdido.
¿Cómo va a entrar? Pues nada.
Pero...
Le ponemos un traje de Chernóbil y que el niño vaya respirando así en oxígeno.
Pues mira, también lo ha hecho.
Pero si me hacías que lo has hecho, pero tú eres una...
También lo ha hecho porque cuando trata, como usa productos fertilizantes, pues se pone su traje, su cosa.
Y antes de subir, cuando venga con polvo, que te vaya el compresor, te pega un soplido con el compresor, que es lo que yo hago.
Yo lo veo súper práctico porque, mira, he comprado los típicos patucos de enfermeros de estos azules.
Sí, ya lo sé, que lo has comprado.
Porque claro, mi zapato ya...
Me lo ha puesto.
Mira, yo mis zapatos.
Pues clip, yo no los pongo, me los pones tú.
Sí. No, pues hay que ser un poquito más humilde. Mira, yo mis zapatos hago clic clic y me pongo.
Me lo puso él porque me dijo, póntelo por favor, tío, pero ¿cómo que ponga el qué?
Claro, es que me ha costado muchísimo trabajo que coja la costumbre de ponerse los patucos. Porque es que Francisco me iba soltando pedruscones de barro, pero vamos, en el campo y cuando vivíamos en el piso.
Hay unas maquinitas que metes la bota así.
Ya lo ha comprado. Ya lo ha comprado, Alfonso, tranquilo.
Lo he comprado. Es súper práctico porque metes el pie y no tienes ni que agacharte, ya tienes el patuco puesto. Entonces tú vas, comes, que te tienes que ir al campo, te vas, te quitas el patuco y ya está. La casa está limpia.
Yo tengo que decir...
Y no has tenido que perder tiempo en quitarte.
En este podcast es la primera vez que tenemos una terrorista agrícola.
Totalmente. Yo tengo que decir que yo...
A ver,
que
terrorista
yo la entiendo,
del sector primario.
Porque tú venías a Sevilla con las botas del campo y la casa cada vez que estaba perfecto el suelo...
¿Quién barría el barro de que soltaba papá?
Papá no siempre... No, no vayas de barredor ahora, de barrendero. No vayas de barrendero.
Al final es más trabajo, al final pierdes más tiempo. Es más fácil ponerte un patuco que tener que barrer la casa entera.
Sí, coincidía que venía. En Sevilla no llegaba tanto, ¿no? Aquí en el campo aquí pasa alguna vez más.
Además entrabas hasta el dormitorio.
He entrado, corto el césped, cortas el césped. Tengo las botas verdes, los tobillos verdes. Intento pegar zapatazo para soltar el polvo. En las puertas, los cortijos, como siempre ha mandado. Estas son las herraduras, ¿no? Las herraduras para soltar barro en la puerta.
Quita barro toda la vida.
Quita barro.
Eso lo hemos puesto.
Eso es.
Sí, eso lo hemos puesto nosotros también.
Es que más es capricho pijeril de asfalto.
Pues a mí me parece un puntazo lo de la máquina de poner.
Me parece súper.
Pero bueno, cuéntalo, ¿en qué consiste la máquina esa?
La máquina que hace.
Es un rectángulo así, es un rectángulo y luego tiene muchas capas de patucos para el pie. Entonces tú presionas y te hace el patuco, pum, ya está. Y pum, pum, con un pie y te metes en el piso y no manchas nada.
No, sí.
Porque el rollo es, claro, es que mis zapatos no son como los suyos, tienen cordones. Entonces es un rollo, tener que quitarse las botas, subir, bajar.
Al día puedo perder media hora entre que me los pongo, me los quito.
No, tampoco exageres, pero vamos. Que sí, que al final dedicas un poco de tiempo y llegas cansado y no tienes ganas. Entonces digo, pues ya está, solución para todo.
Yo tengo que decir que yo amo a mi mujer, que la quiero muchísimo. Y
a pesar de, ¿no? De ser
hecho, yo incluso. Mira,
terrorista cortijera.
Yo cuando entra mucha gente a casa lo paso mal porque de verdad, yo no lo hago por educación, pero yo por mí tendría una de las típicas. Zapatillas que te ponen en el hotel de estas así blanquitas en paquetitos y cada vez que entre alguien, en plan, tengo comida familiar.
Con el gallo.
Yo le haría cambiarse los zapatos.
Escúchame, estás a lo británico. Pues pon moqueta, ya no tienes queja, coño, pon moqueta.
No,
en
eso
el
es
suelo.
Mucho más sucio.
Mira,
si ves la moqueta, la gente no puede pisar con eso, así que la lía.
Mi padre, sí, cuando conoció a mi madre, le dijo, mira, Lisa, nosotros nos casamos, pero ten claro que eso de las zapatillas...
Bueno, pero es que su padre entra con el zapato impecable. Bueno, o sea, sí, es que no hay persona más limpia que su padre.
Es que va siempre perfecto,
la verdad es que sí.
Su padre entra, se lo ha limpiado súper bien, y luego entra y se limpia los zapatos antes de comer. Pero sí, con el agua y todo, o sea, es increíble, vamos.
Pero sí, siempre le dijo a mi madre, oye, mira, Lisa, que yo, ten claro... que yo en casa, eso de ponerme zapatillitas y cosas de esas, como hacen en tu casa, que, bueno, tengo que decir que mi suegra es encantadora y mi suegro también, o sea, decirlo todo, yo puedo entrar en casa de tus padres con las botas tal, que no hay ningún problema, pero sí.
No hay problema contigo, pero claro, mi padre jamás va a entrar con zapatos, claro, ¿vale? Claro. O sea, están las zapatillas en la puerta y en mi casa es que está la costumbre de que todo el mundo, aunque llegues del colegio, vamos, te quitas los zapatos, te pones las zapatillas de casa y no metes suciedad
en casa. Tiene un punto de higiene eso.
Iba a decir bueno, eso. Higiénico no, es.
Pero
sinceramente.
Pero si son terrones de y tierra, coño, que estuvieras pisando gérmenes.
No, el problema es que la ciudad, si llegas con barro, no es barro, es la puta mierda de un perro.
Claro, no, mierda de perro, meado de perro, pollos de viejos que pero echan en el asfalto.
En el campo no es así. En el campo es barro. Literalmente es barro.
Polución.
Polución. Oye, a ver, escúchame, tío Rodrigo, cuéntanos, macho, tu experiencia que hace unos pocos más de años que ahora, cuando te casaste y os fuiste a vivir al campo. Cuéntanos, porque seguro que estas historias no te suenan a chino.
No, para nada. Yo me casé, me fui, tuve 4 años viviendo en el campo.
¿Con qué edad? Cuéntanos un poco la historia, el background de la historia.
Pues como nos casamos en aquella fecha. Hace
no,
ya,
la edad, 25 años.
25 años, terminé los estudios que estaban previstos, terminé la mili y me casé. No había otra opción, no había Netflix, no había Instagram y no había estas cosas. Pues,
y entonces, follarda, ¿no?
Follarda, qué bonito está el campo. ¿Eh? Y nos fuimos a vivir al campo y estuvimos allí viviendo 4 años. Ya pues, nos compramos casa en ese, pues ya lo era mucho follón, porque Carmela no conducía y llevaba a los niños al colegio. Ya era muy complicado y muy.
Yo me
muy
acuerdo
de. Ya no fuimos a vivir a ECIA. Y nada.
No, pero la historia que nos interesa es cuando te vas tú a vivir al campo con tu mujer, esos primeros meses, esos primeros años.
Ah, bueno, pues eso era. Pues.
Ella
era muy urbanita y no conocía, a lo mejor crujía en las vigas y se asustaba y. O los pájaros le daban pavor.
Los pájaros
le daban un miedo, pero como si,
a mi madre a también le da mucho miedo
los perros les da igual, siempre han tenido perros en su casa, pero yo no he visto una persona con más miedo. Pero vamos a ver si es un triste gorrión.
Sí, pero habrá
o llegaba la temporada que vienen las golondrinas y a lo mejor llegaste a la cuadra y porque a lo mejor hacíamos acopio de basura en la cuadra para después llevarla cada 2 o 3 días la llevamos a tirarla. Yo la basura no la llevo a la cuadra porque hija. Porque hay golondrinas volando, digo. ¿Y la golondrina? ¿Qué pasa con la golondrina?
Perdona. Una cosa graciosa de la golondrina, que a mí me encantan los animales y la naturaleza. Yo tengo un nido de golondrinas en casa.
Es la golondrina guardiana.
No,
en la entrada
es una
hay
puñetera
un nido
asesina y, la golondrina. Y,
acecha a los gatos.
No, acecha a los gatos no. Acecha a Manchita.
Sí, a un gato.
A Mancho. Porque este es muy cazador y lo tiene amargado al gato. O sea, el gato pasa por el patio y está la golondrina cada 2x3 tirándose al gato. O sea,
claro,
yo ya veo al gato
que
miau.
Vaya por las crías, ¿no?
Sí, pero sí. El gato está amargado. O sea, yo lo veo con la oreja arriba, para abajo, viendo a ver por dónde sale la golondrina.
¿No?
Pero es que yo tengo vídeos de la golondrina tirándose al gato y el gato echándose. O sea, es como un avión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tirándose la golondrina por ahí y el gato echándose para abajo a ver si le pilla. Tiene amargado.
Oye, Fran, me acabo de acordar que me encantaría que nos cuente, que es una historia que yo conozco, que me muerdo la puta risa, la historia de Chica con los cachorros, con nuestro amigo Pedro y el amigo
Manuel Jiménez.
Cuéntanos esa historia.
Fue muy bueno. Hace ya de eso, podrá hacer 16
no
años.
No se mearon encima de milagro.
No, la verdad es que olía peste. Un poquito se habían cagado algo porque...
entra al trapo.
No, porque resulta que yo tenía una perra, que la perra salió, por lo visto, los padres de la perra tuvieron que sacrificarlos porque, por lo visto, atacaron a un perrito que tenían los dueños y tal. Y mi perra, pues, también salió un poquito...
¿Cuál es la raza? Un pastor alemán
de trabajo, que para mí son los mejores. Mejores que los de belleza, porque los de trabajo suelen ser más nobles. No sé, a mí no tienen tanta caída, en fin, la cuestión. Mi perra se llamaba Chica, era la Chica 2, porque yo había tenido una Chica 1 que era buenísima, que me la regaló un señor de aquí de Écija, que era un tío excelente. Pero bueno,
nos
enfocamos en Chica 2. Entonces resulta que Chica 2 era una perra que yo la tenía a rajatabla, porque la perra era agresiva. Pero claro, yo no le permitía que enseñara los dientes en ningún momento, nada. La tenía, yo le decía, Chica, derecha, se ponía derecha. Chica, izquierda, se ponía izquierda. Entraba a un establecimiento y decía, Chica, siéntate, se sentaba. Y no se movía aunque pasara allí quien fuera. O sea, se quedaba. En fin, la tenía muy enseñada. De hecho, tenía tortugas que a veces se iban por ahí y decía, chica, busca tortuga. Chica, iba a buscar a la tortuga, la traía donde yo estaba. A lo mejor tardaba 5 o 10 minutos, pero la traía. En fin, la cuestión. Un día tuvo perritos y apareció... ¿Tú no estabas, Alfonso?
Yo no estaba.
No estaba. Bueno, no
creo,
pasa nada.
Creo que no sé si estaba o no. La verdad que la historia la cuenta. La he contado tantas veces que parece que he estado. Entonces, que ya
sí, bueno,
continúa.
Estaba Manuel y estaba Pedro. Y entonces resulta que le dije, venga, que os voy a enseñar a los perritos. Y Pedro me dijo, bueno, pero la perra no hará nada. Digo, no, hombre, ¿la perra qué va a hacer? La perra no va a hacer nada ni broma porque estoy yo, soy el macho alfa, como haces con tus perros. La perra no hace nada. Y Manuel decía, ¿seguro, primo? Y dice, bueno, Manuel, no te preocupes que la perra no hace nada. En fin, entonces obligué a que acariciaran los perritos de la perra. Claro, la perra conmigo, yo podía coger los perritos que no pasaba nada. Pero claro, vinieron ellos dos, venía Pedro primero y Manuel venía detrás. Y entonces le dije, venga, acariciarlo. Y me decía, ¿seguro? Y digo, sí, sí. En fin, que coge, iba a coger Pedro uno de los perritos y de repente la perra se erizó. Pedro se dio cuenta, empezó como a ladrar y empezaron a correr la perra detrás suya con la suerte de que había una escalerilla y a continuación una puerta. Creo que fue Pedro que cerró la puerta y la perra se estrelló contra la puerta, se lo le engancha del culo y entonces lo pasaron un poco mal. Pero bueno, a raíz de eso fue la primera vez que la perra vi que...
cabeza.
Que era un animal peligroso. Pero bueno, a raíz de aquello, claro, ya defendía a sus cachorritos, era normal. Era...
¡Chica, me cago en la sí, puta! Sí, ¿quién sí, está? Sí. No, pero y ya... la chica le saltaba sí, los pelotas.
Pero ya después de aquello todo fue bien y ya llegó a haber ningún inconveniente después de aquellos hechos.
Ningún inconveniente, dice la perra.
Y no, no hubo que ir al ambulatorio a darle puntos.
No, pero estuvo a punto.
El cabezo salió corriendo, tiró de la puerta con dos dillos, la puerta cerró y la perra se estampó contra la
totalmente,
puerta. Aquello nos iba a matar.
O sea, no es que le gruñese, es que salió corriendo.
No, fue
a comérselo.
El culo, sí,
a comérselo, loco.
Sí, sí, sí.
Porque está contando la historia en Molay, porque está aquí en un podcast, pero la historia, sí, sí, la historia.
Menos mal que la perra no hacía nada.
La perra no hacía nada, la perra es. ¡Ah, chica, me cago en la puta que te sientes! La perra le echó a los cojones, le dije al dueño.
No, pero chica se sentó.
Chica se sentó.
Y de hecho se sentó.
Después de haberse comido
un poquito como diciendo, verás tú lo que me espera. Pero no. No, porque yo entendía que el animal defendía a sus
es
animales.
Es culpa tuya.
Fue culpa mía. Fue culpa mía.
Está claro.
Está claro. Pero vamos, y culpa de ellos, vamos, que yo no voy a una perra que
amamantando
y que tiene antecedentes, yo lo voy a coger.
No se me ocurre, vamos.
A cogerlo tú y ahora me lo pasa a mí, si acaso.
Bueno,
la perra se llevó dos cinturonazos.
Antes había estado hablando del tema de los alimentos de alguien... que comía mucho, ese eras tú, Alfonso.
Sí, el de la proteína leche.
Sí, que comía
los
mucho.
Los lácteos, yo con los lácteos lo paso regular.
Lo dejaste, ¿no? Fue contigo.
Ahora se porta mejor.
Yo es que siempre he sido muy. Yo soy un hombre de croquetas. O sea, yo soy un hombre que voy a un bar y yo juzgo el bar por su tapa de ensaladilla y por sus croquetas. Eso me las tengo que comer por cojones. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que empezaba a sudar como una mala bestia.
No, no, y además que yo me acuerdo de verte mal antes. Yo sabía, yo te conozco perfectamente, porque Alfonso, yo te conozco desde los 8 años, te conozco a ti de estar, porque yo tenía 8 años, bueno, o 10 años, tú tenías 8, y nos íbamos a casa de Paco Espino.
A las clases particulares.
A las particulares, yo te llevaba en bicicleta, tú te ponías en manilla,
los cuernos
de la bicicleta.
Bajando por la calle, toca la joven. ¡Fran, que me vas a coña!
Totalmente, si es que yo, Alfonso...
Sí, pues divagamos y nos vamos
a experiencia para allá.
No, bueno, la idea no es que nos centremos en Agromundo, porque estamos hablando aquí los maridos. Y yo lo que quiero es que nos contéis las mujeres vuestras experiencias de los últimos 2 o 3 años. Ángel lleva un par de años
tampoco
viendo aquí en el campo.
Tampoco tengo mucho que contar, la verdad que es muy agradable.
No, la cuestión no es que sea agradable, porque sé que lo es. O por lo menos lo intento. Pero la gracia es que me cuentes tu experiencia del cambio. ¿Cómo una... señoritinga de Madrid, se va a un cortijo ahí que no se lo cree nadie.
A la desgracia, señoritinga, no, señorita.
Señora.
Sí, ahora señora.
Señora, porque está casada.
Señoritinga, vamos.
Vamos a ver un poquito que esta noche va a dormir calentito. O en el sofá.
Hoy va a dormir con Trueno.
Yo creo que
no, no, con mi mastín, también duermo tranquilo.
Con Trueno.
Pero la cuestión no es esa. Perdón.
El mastín pesa 70 kilos, por lo menos.
80 y tantos kilos pesa el mastín. La historia es, ¿cómo te has adaptado? Porque cualquiera que te escuche, esa está loca.
No, tampoco es un tema de locura. A ver,
mi madre me lo dijo.
Tiene varios puntos todo esto. Y es que, de primeras me costó. O sea, yo lo pensé y dije, ¿qué hago yo de Sevilla?
De Madrid a Sevilla a un cortijo.
Perdona, Écija. No nos olvidemos de dónde vivimos, Alfonso.
Sí. Bueno, sí, término municipal.
Pero esto está a 14 kilómetros de Écija, término municipal, y estamos en un pueblo de 3.000 y algo habitantes, siendo de Madrid, donde hay bastante más población, más de 4 millones. Entonces, claro, hay un cambio.
Hombre,
y en Sevilla hay 2 millones de habitantes.
Y más tú que has estado viviendo en Madrid y te has venido aquí a un pueblo de 40.000 habitantes.
No,
por
3.000.
Amor.
Cañada.
Ah, bueno, Cañada.
3.000. Entonces, a mí no me costó desde el punto de vista hacer un cambio. También me apetecía una vida un poco más tranquila, teniendo en cuenta que además en mi trabajo yo me paso el día con gente de un lado a otro, un hospital. A mí vivir en el campo no me suponía un drama, realmente. Cuando nos mudamos no llevaba toda Andalucía, ahora sí. Pero de hecho me viene muy bien porque estoy literalmente en el centro neurálgico de Andalucía, que es La Sartén. Me viene muy bien. Pero a mí que me gusta del campo realmente, pues me gustan los perros, entonces para mí será top. Dar paseos, pues top. Por otro lado, estamos a gusto, estamos formando una familia en un ambiente tranquilo, aunque luego nos vayamos a Sevilla y los colegios los llevamos allá los niños.
Porque
me parece muy sano.
Lo que traes
es una niña.
Es la segunda.
Otra segunda. Niña. Como era tú, como traiga yo un niño.
Pues se va a dar para el pelo.
Juntamos ley de niño.
Porque bien, me da con carácter. Entonces,
te va a tocar
criar a los niños en un ambiente así, a mí me parece también muy agradable.
Me sorprendería.
Por el pabilado.
Esta semana lo sabremos.
Y luego, por otro lado, que los dos teníamos que madrugar igualmente en Sevilla, por lo menos que uno estuviera con una vida un poco más cómoda. Y además, ahora que tenemos niños, que uno esté más accesible también está bien. Yo estoy todo el día fuera. Entonces, también es muy cómodo. Balance, hoy por hoy está Win Campo, ciudad, se queda un poquito por aquí.
Vale, yo mi experiencia de mis 4 años viviendo en el campo que tuvimos a las dos niñas primeras era infinitamente más cómoda que en Écija o que en una ciudad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un clima que tenemos, que hay muchísimos días de sol, muchísimos días de en verano es un rollo, porque hace demasiado calor, pero después las noches son muy agradables.
Maravillosas. Sí,
se duerme mejor por la noche en el campo que en la ciudad.
Totalmente. Sí.
Hay menos ruido, bueno, depende. Hay algunas veces que se te mete la lechuza por allí.
Sí, sí.
Pero bueno, que son ruidos soportables. No es el camión de la basura que pasa a las 2 de la mañana. O un tío con una moto con el escape libre y te despierta y que ha pasado
la campana.
O la campana de Santa María.
Tiene un estrés
dando los golpes horarios.
No tiene el estrés de ir corriendo. Es que es cierto que yo aquí me paro, pregunto qué tal y me espero a responder que me conteste qué tal. Y es cierto que tú vas por la tú vas en ciudad andando, ¡ay, qué tal! Y sigues y no te espera respuesta. No, ahí se nota un cambio brutal. Y a veces ni te miras ahí en la ciudad. No sé, y aquí es que te paras con la gente. Das un paso y ya te estás
se socializa
hablar.
Mucho más.
Sí. Pero yo tengo que decir también una cosa.
Los niños se crían infinitamente mejor.
Sí, sí. Y aparte, tengo que decir una cosa también que yo creo que es muy importante, que aparte que los niños se crían mucho mejor en el campo porque están más en contacto con la naturaleza, la naturalidad de todo, de lo que es el campo, los animales y todo demás. Mis hijos irán a lo mejor, bueno, mira, lo más seguro que vayan a Sevilla o a Madrid, lo más seguro que vayan a Sevilla, ¿no? Pero mis hijos me gustaría tenerlos que estudiaran en Écija.
Entonces, volviendo al tema, Mónica, entonces, vivir en el campo Los últimos llevas un año, creo que llevas un año.
Seis meses.
¿Cómo ha sido la adaptación última? Porque, bueno, después de tantos tres de ejecución de boda, porque lleváis, estáis recién casados, recién embarazada, es mucho estrés, mucho follón.
Pues mira, doy gracias a Dios de que estamos en el campo y he pasado, porque he tenido un primer trimestre, bueno, y sigo horroroso, horrorosamente mal. He tenido todos los síntomas habidos y por haber. Y yo creo que el estar en el campo ha hecho también que lo lleve un poquito mejor. Porque, por ejemplo, por la mañana me levantaba con tal fatiga y tal cansancio que me salía fuera a la azotea como las locas. Me ponía una toalla en el suelo y me tumbaba. Y nada más que el aire puro y el sonido de los pájaros ya hace que te relajes. Es como que te cariño, reduce...
¿Qué ojos más bonitos tienes?
Estos peloteos internos, bien.
Está en el campo, anda por el campo, es terapia antiestrés. Es que te reduce los niveles de cortisol, te reduce los niveles de adrenalina. Entonces yo creo que las personas que viven en el campo, no sé si decir que son más felices, pero por lo menos creo que son personas que viven con más tranquilidad.
Pues yo no sé tú.
Ante pero los problemas no es lo mismo meterte en un piso en el centro del pueblo. Claro, claro, por eso te digo que nosotros estamos encantados. De hecho, yo era antiécija. Yo llevo toda mi vida diciendo yo me voy fuera a estudiar y ya no vuelvo. Porque ecija lo veía un sitio chico, un poco triste, porque no había eso. A la hora de cuando eres joven,
pueblo, Monique, tú
no hay mucho ocio.
Pero también es el suyo. O sea,
es un pueblo, bueno, es una ciudad maravillosa.
Es una ciudad pequeña.
Pero cuando eres joven, no, pueblo, tú buscas pequeña. Ocio, sí. Tú buscas teatro, restaurantes que te gusten, planes de ocio. Entonces, en ecija pues, no sé, en esa edad lo veía un poco tal. Luego yo estuve viviendo en Marbella, luego estuve viviendo en Sevilla, me vine aquí en la pandemia, que ya a los meses fue cuando lo conocí a él, después de la pandemia.
Chocaste carritos
yo jamás me hubiera planteado no vivir en el campo, viví en Écija, jamás. Tiene clarísimo, de hecho yo en la pandemia estaba mirando para irme a Bali de mochilera, porque como teletrabajaba, digo, venga, pues voy a hacer, me voy sola y voy a hacer la experiencia de mi vida. Y ya lo conocí a él, al año nos fuimos a vivir juntos. Al año siguiente nos casamos y ya nos fuimos a vivir al campo y es que no concibo otro sitio para vivir ahora mismo.
La alegría.
El campo atrapa.
La alegría cordillera, niño.
El campo te atrapa. Título de subtítulo del podcast. El campo te atrapa.
Y ahora vamos a entrar en la zona más verde y picantona. En el campo se hace el amor mejor que en ningún lado, Fran.
Hombre, lo
están las dos preñadas, Guillo.
Qué barbaridad, tío.
Cambiemos de otro tema ahora.
Gracias por la
palabra. ¿Qué ibas a decir ahora?
Pasa palabra.
Creo que ibas a decir
para
algo.
Para una frase elegante que tengo en este podcast, puñeta, me la vais también a cortar.
Es verdad, tengo que darte la razón.
Estamos en casados, que los momentos, suegras, estamos casados.
En que los momentos de cariño son muchísimo más románticos.
Y más intensos, más pasionales.
Nada
pasionales.
Más que por la luz, por el sonido, por la tranquilidad y demás, es verdad que no es igual que estar en un piso.
Y porque lleva seis meses, pero cuando llegue el año que viene, la chimeneita, en enero. Vamos, es que
bueno, lo quieren quitar.
Mi amiga Mónica no pasó
el Estado
de la cuarentena.
Quiere quitar la chimenea, ¿sabes lo que te digo?
Yo creo,
Alfonso, bueno, Rodrigo, tú sabes que el Estado quiere...
Las chimeneas son románticas. La chimenea es romanticismo puro. Y una buena copa de albariño, un salchichón y dos arrumacos y todo bonito.
Pero Rodrigo, tú sabes que eres
chimenea. Pide albariño teniendo aquí tío Pepe, coño.
Coño, tienes razón, pero...
manzanilla de San Lucas.
De San Lucas.
Bueno.
O fino de Montilla
María. Estamos saltando muy rápido, ya.
Bueno, pero vosotros sabéis que con la Agenda 2030 quieren quitar las chimeneas, ¿no? Lo sabéis, ¿no?
Pues escúchame, os espero en el cortijo. Venid a echarlo abajo, si tenéis cojones. Porque además de chimenea tengo la escopeta.
Bueno, Alfonso,
vamos a entrar con el tema.
Y de historia.
Que no me pegue,
pero es verdad. No,
¿cómo,
pero,
¿cómo que? ¿De verdad me estás diciendo que voy a aguantar que vengan a decirme usted tiene que sellar la chimenea? Pues está apañado.
No, pero es verdad.
Porque viene nada más ecológico que
no,
la
totalmente.
Leña de los olivos que no sobra prenderle fuego a una chimenea agradable.
Totalmente, además nosotros con la tala de los olivos también damos a mucha gente del
lumbre.
Pueblo, le damos leña para que ellos se puedan también calentar en sus hogares en invierno.
Evidentemente.
Yo tanta leña no quiero, pues hay gente que
Que van detrás,
detrás recogen su leña y tienen en sus casas leña para calentarse en invierno, que lo veo una cosa.
El tema es romántico.
Sí, es romántico, la gente lo agradece, es como, mira, pues,
bueno,
una cosa positiva.
¿Me vais a permitir a mí hacer una pregunta de entrevista? Quiero que mi marido cuente cómo planificó y gestionó la pedida de matrimonio.
O fue un niño.
Totalmente, eso es una
pregunta. Además, muy quiero que lo cuentes tú porque tú. ¿Tienes el making of de cómo lo montaste? Cómo
sí, tal. Yo creo que producción, cuando este podcast salga al aire, tendrá para publicitar, para, no para publicitar, para volcar los vídeos.
Adjuntar.
Porque he de decir que mi tío Rodrigo, el tío Rodrigo.
El tío presente, Rodrigo, que también es pariente mío.
Te llamé y te lo digo, ¿tú crees que esto va a salir? Pero niño, tú estás mala, ¿qué estás haciendo, guiño? Le digo, mira, tío Rodrigo, se me ha ocurrido que yo quiero cuando a una mujer como Ángeles, que la tengo a mi lado todos los días, gracias a Dios, digo, cuando le pida matrimonio, tengo que evitar que diga que no. ¿Cómo lo evito que diga que no? Pues la tengo que deslumbrar.
Yo te dije que no te iba a decir.
No, de hecho, la gracia es que al año y poco de conocernos, hombre, Alfonso, hombre, que tú sepas que si algún día me pides matrimonio, yo no voy a decir que no, ¿eh? A ver, saqué la agenda, tomo nota, apunto aquí, no le hice firma de milagro. Entonces, digo, bueno, pues, teniendo carta verde, digo, vamos a organizar algo que sea único, que sea distinto. Y entonces, a mí, como todas mis grandes ideas, se me ocurren en la almohada.
Pensaba que
iba a ir
en el baño.
Sería hacer la grandísima mal. Yo en el baño intento distraerme. Como solo tenéis dolores, entonces intento distraerme, pero no concentrarme. Entonces yo me concentro con la almohada. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió, digo, ¿por qué? Lo primero que pensé, ¿qué es lo que tengo a mi alcance y qué puedo hacer con él? Y bueno, me dedico a la agricultura, evidentemente. Esto es Agromundo, nos dedicamos a la agricultura, esta es nuestra vida. Y digo, bueno, pues se me vino la iluminación de que podía utilizar una de las parcelas que habían sido cosechadas como un lienzo. Y uno, pues habíamos adquirido la finca, un tractor de última generación con sistemas GPS, que esos son muy bien conocidos. Hoy por hoy, y digo, bueno, si el sistema de GPS sirve perfectamente para sembrar con precisión, ¿por qué puñeta no lo puedo usar como lápiz? Y entonces, ahí vino la paranoia. Me senté con John Deere. Desde aquí os mandamos un saludo a Trivium, que es la nueva gestora de John Deere, que os esperamos en el podcast. Y patrocinadores, que estamos abiertos a recibir patrocinios. Y sobre todo después de esto. Total, que la cuestión es que me siento con la casa John Deere y le digo, oye, ¿hay una posibilidad en la que yo pueda escribir trazos de líneas GPS en las que se escriba Marry Me? Y no puse Cásate Conmigo porque no cabía en el cortillo. Demasiadas letras, digo, Marry Me.
Es más cortito.
Entonces digo, esta mi chica de ciudad sabe inglés, digo, esta no se va a confundir. Aquí en la campiña inglesa anda muy gustito, entonces soy yo seguro. Total, que se me ocurrió, hice la propuesta y me dijeron, pues Alfonso, primera idea que viene alguien con esto, eso es posible. Total, que nos sentamos una tarde, empezamos a hacer trazadas GPS en líneas rectas y como ya veréis en los vídeos que vendrán a continuación de este podcast o seguido, siempre que J nos lo prepare. Se ven las trazadas, son líneas rectas, o sea, se escribe Merry Me como la calculadora de Casio, que ponían letras en líneas rectas, ¿no? Y bueno, pues no solo fue posible, sino que empezamos a escribir, mandamos un dron al aire a volar, a ver si se veía desde el cielo, porque desde el suelo no se leía una leche, apenas se diferenciaba lo bordeado, era un chiste. Se diferenciaba el chiste, un chiste de 5 metros, ¿no?
Sí, sobre el rastrojo.
Sobre el rastrojo, en el suelo no se lee nada, pero si lo mandamos a leer y se verá, coño, tal era que a 120 metros se leía la traza de una M. Y digo, esto funciona. Entonces mandamos la línea GPS al tractor, a la CPU del tractor, Y el tractor, pues en lugar de sembrar con precisión, se puso a escribir, como Dama tiene la autoguía de un volante, él solo lo hacía. Pusimos unas GoPro en el tractor, porque yo esto lo quería inmortalizar, como es evidente, ya que uno hace locuras que queden para los restos, porque mi hija Carmen algún día dirá, ¡mi papá! Le hice esto a mi mami. Coño, que se empezaba a ver, que lo construimos, que lo dibujamos entero. Entonces, bueno, pues llegó el cumpleaños de aquí la señorita Doña Lula y entonces le organizé una cena romántica aquí en el patio del Cortijo y le regalé por su cumpleaños un sobre en el que ponía vale por un paseo en paramotor, porque esta es otra. Yo me pegué pensando y digo, ¿cómo coño hago que esta tía lo vea desde el aire? Bueno, pues me metí en internet. Había un girocóptero que te cobraban 200 pavos ahí en Córdoba por un paseo en girocóptero. El mamón no me contestó la vida. Y preguntando en la calle, me entero de que hay un club de paramotores aquí en la campiña, aquí en Écija, que se llama Al Sur o Vuela Al Sur o algo parecido. Ya lo pondremos. Écija Vuela o algo así. Écija Vuela, creo sí. que es. Ya lo pondremos en las descripciones del podcast para que le interese un paseo en paramotor, que le pida matrimonio a otro, pero que un paseo en paramotor.
Sí, que de hecho yo tengo un pariente mío que lo hace, que es mi pariente y amigo Jesús Osto.
Total, que déjame seguir con esto, para disculpa, terminar, que queremos irnos a cenar los cuatro. Que tenemos otra cenita romántica.
Bueno, los seis.
Los seis, porque bueno, aquí no hemos dicho
producción. A mí no me invitáis a cenar, ¿o qué?
Sí, no.
El tío gordo
nadie se le escapa que no vaya a cenar hoy.
Al tío gordo, como le tengo que traer la barriga, te va a dar un cacho.
La
cuestión es que producción ha venido también con su sobrecargo de producción. Detrás de las cámaras está el equipo. Total, que no voy a dar un gancho, que yo que eso duele.
¿Pero?
Es cosa más fea. Una bofeta mano abierta duele menos y nada más respeto.
Venga, termina con el vuelo.
Que
aterriza.
Que aterrizo, no, que
aterriza, no, aterriza ya.
Encuentro el equipo de paramotores de Écija, que hay uno de ellos que tiene un paramotor doble para llevar a un pasajero. Y digo, coño, esa es la mía. Total, que lo contrato, el chaval, hablo con él 2 días antes, me dice, pero quiero volar por encima del sitio para saber dónde está el sitio y para ver que se vea. Y digo, perfecto, vuelo. Bueno, el tío me dice, yo, esto que estás haciendo es una locura. Total, esto queda, se ve perfectamente, volando a 2.000 metros se ve de cojones. Digo, ah, perfecto, esto va a colar.
¿Y a 2.000 metros sube el paramotor?
A 2.000 metros. Ajá. A 2.000 metros sube el paramotor.
A 2.000 metros te da tiempo rezar un Padre Nuestro.
Y
entrar en el purgatorio.
Arrepentido. Yo lo que le dije al piloto, si la ves y tú veas, le da una patada en el culo que se coloca al suelo, esto lo alegamos como un accidente.
Alfonso, ¿pero tú te cercioraste de que no le daba miedo a las alturas?
No, por supuesto que no lo hizo. Pues me daban miedo las alturas. Pues, pero la verdad, una vez me monté, lo disfruté y le pedí que hiciera looping. ¿Sí?
No, bueno.
Lo pasé en bomba.
Es que aquí la película se vino arriba rápidamente.
Me vine arriba. Yo creía que tenía más miedo del que tenía realmente.
Total, que eso, en la cena de cumpleaños, tal, aquí en casa, le doy su sobre y me dice, ¿esto qué es? Abría su sobre, vale, por un paseo para matar el domingo. Digo, sí, pero para motor, a mí no me gusta. Digo, sí, a ti te gusta. Te vas a montar por cojones. Llevo un mes preparando esto. Y te montas por cojones. Total, que mi madre y mi hermana me ayudaron a elegir un anillo para pedirle, para arrodillarme y pedirle matrimonio como corresponde. Y entonces, bueno, pues la llevo el domingo a las 6 de la mañana, nos despertamos, al amanecer. Y la llevo al sitio. De hecho va a salir en el vídeo como la grabo. Oye, Lula, ¿te apetece esto? Pues la verdad que estoy rezando 3 Padres Nuestros. Y digo, pues reza 4. Que yo llevo 10 rezados. Total, que despega al amanecer, da un paseo por la campiña y claro, yo me monto en el coche y salgo volando de vuelta, corriendo, o sea, no volando, en este caso en el coche corriendo de vuelta a la finca porque habíamos preparado una pista de aterrizaje justo donde ponía mi remis, que yo la estaba esperando debajo. Que todo
escucha,
esto, pues,
tú
lo
no
veréis.
Contaste cómo me engañaste. Teóricamente subíamos los dos a ese paramotor.
Sí, eso es correcto.
Que eres un gracioso.
Había dos paramotores.
Sí, así, con el piloto.
Ya solo había uno. Ay,
teóricamente él subía, ¿sabes?
Yo que subías con él.
Y ya de pronto veo un paramotor por la carretera. Esto, pequeño inciso, es que así era...
Cuenta tu parte.
Había un pequeño paramotor arrastrado nada, remolqué con un coche, ¿no? Digo, uy, mira, el paramotor, ¿no? Será ese, me imagino. Le digo, oye, bueno, sí, es que primero vas a montar tú, que es tu regalo, para que veas a Vanessa y luego voy yo.
Total, que llego y no. Así, ¿no? Había dos, pero se ha estropeado uno y vas a salir tú primero y yo después. Entonces, nada, ella al principio estaba allí nerviosa, en una sudadera que le había prestado, ¿te acuerdas de la sudadera?
Hacía frío,
hacía frío. Y mira, aquello era
julio o agosto, ¿no?
Julio.
Julio, ¿verdad? Los julios de la mañana era la rasca, la campiña.
Sí, ¿no? Hombre.
Hola, a 2.000 metros de altura.
Y sin capota. Y sin capota.
Hacía frío.
Total.
Mola, de dónde es capotable.
Que a partir de ahora puedes contar tú. Empiezas a volar.
Cuéntalo tú porque quiero.
No, pero yo no estaba montado en el paramotor.
Tú te la pista de. Para yo, que la gente no se líe.
La pista de despegue la tengo. Ella sale a volar, me monto en el coche y salgo corriendo de vuelta a la finca a la pista de aterrizaje. Que la habíamos montado en el mismo sitio,
donde estaba
escrito. Y entonces, claro, yo creía que yo iba a tardar menos. Pero no.
Bueno, no.
Ella voló y llegó 10 minutos antes y la tuvo el piloto sobrevolando. Hasta que no ve el coche de
todo lindo. Ahí mira la Sierra de Hornachuelos, ahí mira el no sé qué. No. Bueno, el caso que ya arriba.
Pero eso nada, fue una falta de previsión, porque estaba claro que el paramotor no tiene que
no tardaba mucho, bueno, no había
da igual
atasco,
la previsión
no
que
culpa,
hubiese, yo tenía que volver, o sea que da igual.
Pero que podía haber ido a dar la vuelta por encima de él.
Y eso hizo un poquito eso. Pero...
Sí, dio todas las vueltas que pudo el pobre hombre, pero llegó un momento en el que, claro, estaba allá arriba, qué bonito, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y dice, bueno, aquí la campiña de Cijana y tal, no sé qué. Y dice, mira, y eso de hecho es cañada, tal. Digo, ah, mira, qué gracia, tal, no sé qué. Y dice, y esto es el campo que hay al lado de tu casa. Y de pronto miro y veo... Marry me.
¿Eso qué significa?
Okay. Ah, no lo sé. ¿Qué
tú pone? Sabrás.
O tú sabrás, o ah, no lo sé qué pone. No recuerdo exactamente las palabras exactas.
Pero eso es para mí, ¿sabes? Los vídeos. Pero eso es para mí.
Y le digo, pone marry me. Y me dice, sí, sí, sabrás. Me dice, ¿tú qué crees?
¿Tú conoces a más gente de la campiña que habla inglés?
Y yo creo que me dijo algo así como, ¿qué respondes? Y yo... Pues que sí, pero bájame ya. Y ya me puse súper nerviosa, ya temblando.
Sale llorando, además, eso he olvidado eso. Pero no, yo he visto el vídeo y sale con dos lágrimas. ¡No aterriza, aterriza!
Y nada, y el caso es que no aterrizaba.
Porque yo no llegaba.
Porque no llegaba Alfonso y entonces el hombre no bajaba de ahí. Me dice, no, es que tenemos que esperar a que llegue Alfonso y el otro y el de la moto. Y claro, de pronto... Había unos circulitos dibujados en... Era cebada, ¿no? Era los rostrojos.
Era rostrojo de
cebada.
De cervecera.
De cebada. Y había... Claro, los círculos se veían, te puedes imaginar.
Enormes.
Como, no, desde arriba enanos. Era la película de señales aquello. Pintado en el rostrojo.
Me encantaba esa película.
Era literal, era como la película de señales desde arriba, ¿no? Y nada, y de pronto ya veo puntitos y digo, mira, hay gente, ¿no? Mario no ha llegado. Yo qué sé, no me acuerdo muy bien cómo fue eso.
No,
y de pronto llega,
se
ven los coches como hormiguitas llegando y tal. Bueno, baja, dice que sí, ya bajamos. Ya me empezó a bajar y tal. Hizo mil piruetas, tal,
con,
la verdad que fue
divertido. Con humo blanco.
Con humo blanco, tal, no sé qué. Y ya aterrizó. Casi ahí por los pelos, porque el pobre hombre no sabía en cuál aterrizar en un momento dado. No sé si era por el viento o por qué.
No, hizo dos bajadas, pero claro, el suelo al final era un rastrojo. Entonces, claro, el chisme se iba botando. Y total, que ya echa la vela al suelo y ya se para el cacharro, se le dio corriendo.
Y yo cuando me fui a bajar casi me mato con todos los cables del paramotor. Sí. Y no me vendo. Y me quedé como ahí. Me tuviste que coger tú, de hecho, porque casi me estrellé.
Sí, casi te caes.
Y nada. Eso
fue una agropedida de matrimonio.
Sí,
fue
muy bonito.
Para los amigos de Agromundo.
Fue muy bonito.
Y pues muy bueno, ya verán el vídeo que va a molar un huevo. Fran, tú hiciste algo parecido, ¿no?
Bueno. Sí, también fue en el aire. Fue un intento. Pero fallido.
¿Por vergüenza o por qué fue?
No, porque nosotros hicimos un viaje a Mallorca. Y
es que a mí, lo de Mallorca, yo fuimos a Mallorca porque mi familia, por parte de mi padre, es de allí.
Pero resume lo que es muy tarde.
Sí, no, no, vale, bueno, cariño, no pasa nada. Vamos, estamos en Agromundo, ¿sabes?
Claro.
Que, no, voy a resumirlo así. No, pues nada, resulta que, bueno, la familia de mi padre de Mallorca, yo tengo un trocito de mi vida en Mallorca y, bueno, pues digo, qué mejor sitio que irnos a Mallorca allí y yo le pido matrimonio allí. Entonces yo, claro, después de lo de Alfonso, yo tenía también pensado que iba a ser arriba, lo que pasa es que lo tuyo fue lo máximo.
Y ¿pero dice, arriba cómo? Explícalo.
No, pues que claro, yo decía, te lo pido en un globo. En un globo.
Él quería regalarme un paseo en globo y pedírmelo ahí, que fue lo que hizo. Lo que pasa es que cuando nos subimos se dio cuenta de que éramos sardina en lata. Estábamos así en el globo y era como... Y yo sabía perfectamente que me iba a pedir matrimonio porque estaba temblando. Francisco no tiembla nunca. Estaba súper nervioso y hacía mucho frío también y era julio... Claro,
sí, pero arriba hace frío.
No era septiembre. Bueno, hacía calor, pero ahí hacía un frío increíble. Frío. Estaba con un chaquetón y claro, como estábamos como sardina en lata, él me abrazaba. Y cuando yo lo veía nervioso y sospechaba un poco, porque además, ya sabéis cómo es, el secreto sí. Poco, a él se le escapaban cositas y decía, se acerca, se acerca.
que viene, que viene. Que viene.
De hecho,
qué barbaridad.
De hecho fue muy gracioso porque justo el día de antes, él ya le había contado a toda la familia que me iba a pedir la mano y le había contado a toda la familia que iba a ser un globo. Entonces, el día de antes, claro, esas cosas no las puede saber nadie porque luego la gente se va de la lengua. Y justo el día de antes estábamos almorzando, que fuimos a dar un paseo en un barco con unos tíos suyos, estábamos comiendo y de repente dijo un tío suyo, bueno, ¿qué tal el paseo en globo? Claro, y me quedé así, digo, ¿qué globo? Entonces, claro, fue una sorpresa un poco...
Sí. No sorpresa. Era porque mi tío Tian, que para descanse, comentó que qué tal, que se había enterado que yo te había pedido la mano.
Claro, pero él simplemente me preguntó qué tal el paseo en globo. Entonces yo ya me esperaba el paseo en globo. Y cuando me dijo, tengo una sorpresa, hay que madrugar, pues claro, ya yo ya sabía lo que iba. Total, que yo me acuerdo que él tenía una chaqueta y yo él me abrazaba, yo intentaba abrazarlo y cuando lo abrazaba, pues a la altura de la cadera, me hacía así. Me hacía así y digo, la pedí en botella. Entonces yo me acuerdo que él estaba detrás mía y estaba viendo el paisaje súper bonito y yo lo miré así. Estaba súper nervioso y yo lo miré y le hice como diciendo, Francisco, aquí no, porque está todo lleno de gente y no se nos va a caer el anillo con los nervios porque es que estábamos...
No, es que yo ni siquiera te di la oportunidad de decir, claro, tú...
Claro, hecho, claro, yo simplemente
días,
te vi...
Al día siguiente me dijiste, yo pensaba algo, pero tal...
Claro,
y
bueno,
me
sigo con la historia. Total, que eso fue como el segundo día de estar en Mallorca, nos quedamos en Mallorca como 5 o 6 días. Y claro, yo ya me lo esperaba porque justo ese día, cuando fuimos al viaje en globo, a la llegada, por la noche, una tía suya otra vez metió la pata y me dijo, me dio la mano, oye, ¿qué tal la pedida de mano? Y me quedo así. Y me quedé como diciendo, ¿qué pedida? Claro.
Qué oportuna.
Le fastidiaron las dos sorpresas.
Por eso te vas a por bocaza, Frank.
No, qué más.
Sí. De todas formas me lo olía porque me preguntaba, ¿te dan miedo las alturas? ¿Tú cuánto pesas? ¿Esto? ¿Lo otro? O de repente lo llamaba un teléfono y ponía Mallorca Balloons.
Magalú.
Tampoco hay que ser muy inteligente. Balloons. Balloon, sí, tampoco había que ser muy inteligente para saber cuál va a ser la sorpresa.
¿Tú sabes que yo te iba a pedir la mano en un globo,
Francisco?
Mónica. Yo
lo sabía. Bueno, total.
Los
eso fue como el segundo día. Y ya el último día, yo estaba súper triste porque yo el día del globo me puse súper mona con un vestido blanco. Porque digo, anda, porque me lo pide para hacer una típica foto bonita, esto y lo otro. Total, yo ya triste pasaba un día, otro día. Y venga, está en Mallorca y que Francisco no me lo pedía. Y digo, me habré montado yo una historia en la cabeza y Francisco no me lo va a pedir aquí en Mallorca. A lo mejor me he venido arriba y me lo estoy inventando todo. Y justo la noche de antes me lleva a una calita donde él veraneaba de pequeño.
En Magaluf.
Era una calita normal, muy bonita, estaba sola, estaba justo atardeciendo y yo solo dejo el móvil grabando y hago cortos para luego hacer reels de los viajes. Entonces, pues digo, venga, voy a poner el móvil a grabar y bueno, vemos el atardecer juntos, una cena un poco así. Y justo en ese momento, de repente, lo miro, me abraza por detrás y otra vez veo que se pone como súper nervioso. Y ahí ya fue cuando me lo pidió.
Qué bonito.
Me abrazó.
Qué bonito. Qué bonito.
Se puso de rodillas.
Atardecer en Magaluf.
Oh, niña.
Apaga la luz.
La verdad es que fue muy bonito. Yo no me lo había imaginado así. Es verdad que la primera opción no salió, pero la segunda me encantó porque fue íntima en un sitio que encima que él recordaba con mucho cariño. El paisaje era maravilloso, era precioso y
fue, además, allí fue muy bonito. Chico a escuchar los domingos, íbamos a misa, primos y yo, mi primo Eduardo, y recuerdo que era una iglesia que era al aire libre. Como se hace en el Puerto Santo, me encantaba, yo escuchaba canciones de la época, que eran mucho más de las que me correspondían. Pero dije, bueno, este es el sitio. Salió todo finalmente.
Evidentemente. La tiene viendo en el cortillo.
Bueno, pues yo creo que esto ya tiene su recorrido hecho. Y vamos a ir despidiendo a este par de parejas, aunque es complicado. Tenemos una pareja y un... No, no, pero que a ver cómo se considera esto. Si entrevistador o entrevistado o...
Ahí 50-50.
Vamos a ir dándole...
Sí, porque además a mí con el embarazo se me está cogiendo la ciática. Sí.
Yo estoy igual, sí, necesito ponerme
de eso. Sí, tú, porque los asientos de madera van a tener que cambiarlo.
Esto es banco de tortura.
Qué curioso, ¿no? Habéis puesto vosotros las ruedecitas y todo eso.
Está gracioso, ¿verdad? Pues mi espalda me hizo lo mismo.
En fin, Agromundo se despide por hoy.
Hoy se va a despedir esto como agrosalseo.
Sí. Agrosalseo.
Bueno, pues nada.
Nos acostumbramos
queridos y queridas
a este tipo de hecho, pero de vez en cuando meteremos a algo diferente.
Sí, hombre, para que no se acostumbre a cosas tan técnicas, ¿no? Pues nada, pues terminamos el podcast de hoy. Yo soy Alfonso Ariza.
Rodrigo Martín, y despedimos a nuestros invitados de hoy.
Y esto es Agrosalseo. Hasta la próxima.
Venga, nos vemos en breve.